Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy bien. Aquí esperando tu columna y, por supuesto, mucho más tranquilo en lo futbolístico.
Por supuesto, desde ya. Vamos a ver cómo se encara ahora la nueva comisión directiva el 2024. Pero bueno.
Vamos a lo importante.
Bueno, hoy te estaba escuchando, hoy tuviste, o mejor dicho, pensando en las noticias con Miki, hubo dos profesores, bueno, sin dos no hay tres.
Exactamente.
Ahora es la tercera, porque si bien ya sabés que el título de la columna de hoy es de realidades y esperanza, te adelanto que en cierta forma lo de hoy es un resumen, una síntesis de dos clases que yo daba en la facultad, en la cátedra mía de Historia de las Relaciones Internacionales.
Sí, yo escucho de fondo alguna voz aparte de la de Luis. No sé, por ahí es mi auricular.
A ver.
No, puede no ser al aire, puede ser en mi auricular que esté captando algo. Listo.
¿Ahora cómo me escuchas?
Ahora mejor. Había como un rebote de alguna voz de fondo, sí.
Está bien. Bueno, así que, alumno Salman, si quiere, empezamos la clase.
Sí, hoy entre tres profesores y música clásica siento que este Coffee Break será histórico. Pero bueno, listo, de realidades y esperanza.
Así es. Pues bien, Dani, en la primera mitad del siglo pasado se produjeron los dos conflictos mundiales que más vidas han costado. La Primera Guerra Mundial, motivada por la confrontación de nacionalismos, ocasionó más de 10 millones de muertos entre 1914 y 1918. Y el periodo que le siguió se caracterizó por las grandes crisis económicas y la aparición de dos concepciones totalitarias contrapuestas: el fascismo-nazismo, por un lado, y el comunismo por el otro. Sin embargo, se dio el primer intento de evitar las guerras. Fue la Sociedad de las Naciones, nacida en el Tratado de Versalles en 1919, que tuvo como directrices los principios de seguridad colectiva y el de la autodeterminación de los pueblos. No obstante los nobles propósitos de esta primera organización de naciones, y pese a los diferentes tratados, convenciones y acuerdos firmados, fuesen para limitar el armamentismo, la gestión pacífica de crisis y conflictos y reconocer justas reivindicaciones nacionales e identitarias, no logró evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial y formalmente fue disuelta la Sociedad de las Naciones en 1946. Por su parte, el segundo conflicto global, provocado por el choque de ideologías que paradójicamente alió a las democracias liberales con el régimen comunista, enfrentados al fascismo, nazismo y al expansionismo imperial, fue aún más violento e inhumano. Y entre septiembre de 1939 y finales de agosto de 1945, causó 60 millones de muertos, de los cuales 20 millones fueron civiles, en el que se dio el mayor genocidio sufrido por la humanidad. Más de 6 millones de judíos, casi 5 millones de otros grupos étnicos, sociales y políticos, y 150.000 seres humanos con distintas discapacidades. Nuevamente, la comunidad internacional, desgarrada por los horrores y la barbarie de este conflicto, buscó poner fin a la crisis de las guerras. Y con más idealismo que realismo, acogió con esperanzas renovadas, la creación de la Organización de Naciones Unidas, la que nace formalmente con la firma del Tratado de San Francisco el 26 de junio de 1945, un organismo que desde el principio constituyó una hipocresía institucionalizada, pues el mundo de posguerra ya había sido diagramado en las reuniones de Yalta y Potsdam, por lo que no tardó mucho en abrir una nueva confrontación, la Guerra Fría, que se prolongó desde 1947 a 1991. Antes de abordar el acontecimiento puntual del que se celebran hoy 76 años y que involucra directamente al Estado de Israel, debemos valernos de la historia, aunque de manera muy sintética, para tener un contexto de lo ocurrido hace tantos años, pero con una vigencia real. El periodo comprendido entre mediados de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, el territorio llamado Palestina, desde época del Imperio Romano, involucró los intereses geopolíticos de británicos y franceses, habida cuenta que estaba dominado por el Imperio Turco, que además de ser una potencia enemiga, su decadencia como tal era inevitable, y en ese contexto se dieron una serie de acuerdos y tratados que afectaban a un hogar en disputa. El doble rasero de la diplomacia de Londres se documentó primero en la correspondencia entre el gobernador británico en Egipto, Lord McMahon, y el líder de la Casa Saud, el rey Hussein, entre julio de 1915 y marzo de 1916, por lo cual el funcionario británico se comprometía en nombre de la corona que la península arábiga y el Oriente Medio, incluida Palestina, una vez derrotados los turcos, pasaría a formar parte de un gran reino árabe. Y esto se contradice con los acuerdos Sykes-Picot, elaborados y aprobados en febrero y mayo de 1916, en los cuales el Imperio Británico y Francia se repartían Oriente Medio en 5 zonas, 2 de influencia y control inglés, Transjordania e Irak, 2 en idénticas condiciones a los franceses, Siria y Líbano, y Palestina como zona internacional, lo que varió por la firma de un acuerdo secreto entre las dos potencias mencionadas más el Imperio Ruso, y por el cual Palestina pasaba a control inglés con el estatus de mandato. Cuando el final del conflicto mundial se hacía evidente, al igual que la desarticulación del Imperio Turco, en ese marco las potencias aliadas, Francia y Reino Unido, iniciaron negociaciones en forma simultánea con representantes judíos y árabes. Y en noviembre de 1917, Londres dio a conocer la Declaración Balfour, en la cual se reconocía y apoyaba el establecimiento de un hogar judío en Palestina, que para ese entonces ya asistía a una incipiente migración judía que se había iniciado a finales del siglo XIX, que benefició al aumento de la población judía que ya habitaba esa región. Pero el documento le fue ocultado a los representantes árabes. Tras el fin de la guerra y en el ámbito de la recién creada Sociedad de las Naciones, se dio un acontecimiento muy importante. La reunión en Londres en enero de 1919 entre Chaim Weizmann, presidente del Congreso Judío Mundial, y el príncipe Faisal, hijo del rey Hussein de Arabia, y en la que se llegó a un acuerdo que contemplaba, primero, el reconocimiento mutuo como representantes de ambas comunidades. 2, la frontera entre el Estado árabe y Palestina como hogar judío serían fijadas de común acuerdo. 3, se asegurarían los términos de la Declaración Balfour. 4, se fomentaría la inmigración judía a la región, respetándose los derechos de los árabes que la habitaban. Y 5, se respetarían las creencias religiosas, los derechos civiles y políticos, y el Congreso Judío Mundial prestaría la ayuda necesaria para el desarrollo del Estado árabe. Sin embargo, la firma de este acuerdo no fue ratificado por el Congreso Árabe reunido en Damasco, Siria, y obligó a Faisal a aceptar la posición tomada por dicho Congreso, tras lo cual Palestina se constituyó entonces en mandato británico. En 1920 se firma el Tratado de San Remo, en el que, más allá de las presiones del nacionalismo árabe y del boicot de militares británicos, e incluso del informe de la Comisión King Crane, creada por el presidente estadounidense Wilson, el cual era contrario a las aspiraciones judías, estas se vieron favorecidas en el artículo 25 del tratado, que consagraba los intereses del Congreso Judío Mundial para Palestina. Sin embargo, de acuerdo a las convenciones de La Haya de 1889 y por aplicación de los principios del derecho internacional, Turquía mantenía su soberanía sobre los territorios del ex imperio hasta tanto no hubiese firmado la paz, cosa que hizo en el Tratado de Sevres, que fue a posteriori del de San Remo. Por lo tanto, todo lo rubricado con anterioridad se consideró nulo, al igual que sus efectos jurídicos, lo que solo se validaron tras la firma del Tratado de Lausana en 1922. Lo que siguió hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial fueron una serie de instrumentos legales para dar una solución a la cuestión palestina. Los tres libros blancos, 1922, 1930 y 1939, propiciados por los británicos. La Comisión Peel, entre 1935 y 1937. El programa Baltimore, en 1939, y la Declaración Bevin, del mismo año. Pero también la violencia estalló entre las comunidades judías y árabes en Palestina. En 1936 estalla la rebelión árabe, alentada por el Muftí de Jerusalén, Amin al-Husayni, declarado antisemita y posteriormente aliado del régimen nazi durante la guerra. Pero también en ese escenario se dio el nacimiento de organizaciones clandestinas judías, el Haganá, el Irgún y el Grupo Esther, más allá que las autoridades inglesas autorizaron un aumento de miembros de la policía rural judía. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y en relación a la problemática judía planteada por la política del régimen nazi hacia más de 600.000 judíos residentes en el Reich alemán, desde la exclusión social y económica a la persecución violenta, provocó la emigración que se chocó con la oposición de muchos países a recibirla. Y esto dio lugar a la Conferencia de Lyon, en Francia, entre el 6 y el 15 de julio de 1938, por iniciativa del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, a la que se negaron a asistir, además de Alemania, sus aliados Italia y Japón, pero tampoco lo hicieron por un arraigado antisemitismo Polonia, Hungría, Rumania, Unión Sudafricana y la Unión Soviética. Y en cuanto a los británicos, ratificaron que no se alteraría la cuota de inmigración judía al mandato de Palestina establecida en 1924. En la conferencia también estuvieron presentes la Agencia Judía y el Congreso Judío Mundial y representantes de la ya devaluada Sociedad de las Naciones. Y los resultados fueron paupérrimos para solucionar el problema, hasta el punto que Chaim Weizmann lo sintetizó en la siguiente frase: el mundo parece estar dividido en dos partes, una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde no pueden entrar. Tal como se señaló al inicio, durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad asistió a la consumación del Holocausto, más de 6 millones de judíos asesinados, y muchos sobrevivientes buscaron las formas de emigrar a Palestina, en su mayoría de manera clandestina, lo que endureció la política migratoria británica, levantándose en Chipre campos de detención, aunque algunos pudieron ingresar gracias a la ayuda prestada por la Haganá, el Irgún y el Palmaj, quienes a su vez iniciaron acciones armadas contra las autoridades y fuerzas británicas, como así también contra grupos nacionalistas árabes, lo que se decantó en un verdadero espiral de violencia. Es entonces que la recién creada Naciones Unidas designa un comité especial para Palestina a fin de lograr una solución al conflicto, la UNSCOP, integrada por 11 países, entre los cuales no estaban las grandes potencias, con el criterio de garantizar mayor objetividad. Y el 31 de agosto de 1947, el comité emitió su informe oficial, el que por mayoría proponía la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, y darle a Jerusalén un estatus especial con administración internacional. De los 11 miembros de la UNSCOP, Australia se abstuvo y Yugoslavia, Irán e India estuvieron por un único estado que incluyera a ambas comunidades. De las tres potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, solo esta última se oponía a lo resuelto por el comité mencionado. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión plenaria, presidida por el brasileño Osvaldo Aranha, se puso a votación el plan de partición recomendado por la UNSCOP. El resultado fue 33 votos a favor, entre estos Estados Unidos y la Unión Soviética, 13 en contra, entre los que se encontraban, además de los países musulmanes, Grecia, Cuba y la India, y 10 abstenciones, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras y México por Latinoamérica, más China, Etiopía, Yugoslavia, Tailandia y obviamente Gran Bretaña. Por supuesto, la histórica resolución 181 recibida favorablemente por la comunidad judía, tanto en Palestina como en el resto del mundo, pese a lo cual surgieron críticas por falta de continuidad territorial. Incluso, en un principio, las organizaciones clandestinas judías mostraron resistencia, pues adujeron con razón y visión estratégica que los territorios así distribuidos hacían difícil su defensa. Entre estos grupos, el grupo Irgun, liderado por Menachem Begin, advirtió que el plan de partición no traería paz y que sería una guerra por la propia existencia y el futuro del pueblo judío en Palestina. Por su parte, los líderes árabes se opusieron rotundamente, pues argumentaron que se violaban los derechos de la población árabe, que para ese entonces constituía el 65%. Y días más tarde, la Liga Árabe, creada en marzo de 1945, rechazó formalmente la resolución 181 de Naciones Unidas. Y Gran Bretaña rechazó compartir la administración con las Naciones Unidas durante el periodo de transición. Sin embargo, como todos sabemos, el 14 de mayo de 1948, 5 de Iyar del 5708 del calendario judío, David Ben-Gurión, en el Museo de Arte de Tel Aviv, leyó la declaración de la Constitución del Tercer Estado Judío, libre y soberano, basado en preceptos de libertad, justicia y paz, y la plena igualdad social y política de todos sus ciudadanos, sin distinción de raza, credo o sexo, garantizando la libertad de conciencia, culto, educación y cultura. El 15 de mayo de 1948, tras la retirada de los británicos, los ejércitos de 7 países árabes atacaron al recién constituido Estado de Israel. Desde entonces, los conflictos armados con los países árabes vecinos se fueron sucediendo, como así también las acciones de las organizaciones terroristas islámicas. En el camino se lograron avances importantes para la paz, como los acuerdos con Egipto y Jordania, los esperanzadores acuerdos de Oslo, con el fin de lograr la solución de dos estados que prácticamente murieron con el asesinato de Yitzhak Rabin y la intransigencia maliciosa del líder Yasser Arafat a cargo de la Autoridad Nacional Palestina. Más recientemente, los llamados acuerdos de Abraham. Pero el accionar bárbaro y violento de Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica y los hutíes, apoyados logísticamente por Siria e Irán y financiados por Qatar, hacen que la coexistencia pacífica de dos estados siga siendo solo una anhelada esperanza y no una posible realidad. Finalizando, Dani, la columna, un 29 de noviembre como hoy, pero hace ya 76 años, el pueblo judío en todo el mundo celebraba la constitución del Estado de Israel, el hogar de todos los judíos. Sin embargo, desde entonces, la paz y la convivencia con los países árabes ha sido difícil, y la lucha continua con organizaciones y grupos terroristas islamistas no ha cesado. Por el contrario, se ha vuelto más cruenta, en particular con la ayuda de actores estatales que persiguen la destrucción de Israel, Irán, Siria y Qatar, pero también desde aquella resolución 181, las Naciones Unidas, a través de las decisiones de su Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de otras oficinas como la ACNUR, la UNESCO, el Comité de Derechos Humanos, o las vergonzosas declaraciones de su impresentable secretario general, el portugués Antonio Guterres, han criticado y hasta condenado toda política israelí de ejercer su legítimo derecho de la autodefensa, lo que se refleja en casi 30 resoluciones en contra de Israel. Y a esto hay que sumar al llamado progresismo, con su ayornado antisemitismo trasvestido de antisionismo o antiisraelismo. Todo lo cual, aquella solución, quizás imperfecta, que constituyó la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, se ha convertido más en una esperanza que en una realidad. Por eso, la frase elegida es de una joven Golda Meir, que al finalizar la conferencia de Vienne hace 85 años dijo: «Estoy deseosa de combatir para que mis compatriotas no necesiten nunca más de la compasión de otros países para sobrevivir».
Hasta aquí entonces la columna con el profe Luis Fuensalida. Allí está esa recorrida por la historia, o sea que evidentemente hoy metimos tres profesores en 3 horas, más o menos, increíble. Bueno, espero que la gente, los que no sabían, los que no conocían la historia, hayan podido entender algo, ¿no? Porque la gente en general abre el diario y lee lo que pasó, como mucho ayer, pero hay que darle varias vueltas a la historia, incluso, como decía Miguel, hay que llegar al año 70 y pico de la era común y entender qué pasó cuando los romanos expulsaron a los judíos de su tierra.
Exacto, sí. No podemos negar, ni olvidar, ni ocultar la historia. Porque si lo hacemos, lo único que vamos a hacer es errores en el presente y fracasos para el futuro.
Bueno, pero vos sabés que lo conocemos bien en la Argentina y sucede en gran parte del mundo, y la verdad es que los árabes, los palestinos, han sabido, la palabra relato, ¿no? Han construido un relato de algo que nunca tuvieron, de algo que nunca existió, un Estado palestino, y de un pueblo de Israel que no tenía nada que ver con la tierra y de repente se las vino a robar. Ese eslogan que hoy usan los antisemitas, del río al mar, no existió nunca. Nunca hubo un Estado palestino y mucho menos que ocupara lo que hoy es el Estado de Israel completo. En todo caso, si tenés ganas de ir a la historia, fíjate cuánto abarcaban las 12 tribus, ya no existirían ni el Líbano, ni Siria, ni Jordania, ni parte de Egipto.
Sí, sí. Bueno, yo vos sabés que lo que siempre, inclusive a los alumnos, les remarcaba, que es ese hecho que muchos desconocen, que es la reunión de Londres de enero de 1919, entre Chaim Weizmann y el príncipe Faisal. Si ese acuerdo hubiera prosperado, hoy no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando.
Sí, bueno, pero la historia es la que es, no la que uno quiere que haya sido, así que hoy llegamos a donde llegamos, en parte por la historia y en parte por quienes la hacen hoy, ¿no? También hay que hablar del presente, ¿no? Hoy no hay Chaim Weizmanns, no hay Golda Meir y no hay Ben Gurión. En Israel tenemos hoy a Ben Gvir, a Smotrich, a Netanyahu y a algunos personajes que por ahí no dan la talla. Y este sería un momento en el que nuestro pueblo y el pueblo palestino necesitarían líderes que den la talla.
Sí, yo creo que para mí uno de los últimos fue Ariel Sharon.
Sí, también discutible, porque la salida unilateral de Gaza es en principio un error estratégico, tanto como los asentamientos en Judea y Samaria, que también fueron obra de él. O sea que está bien, es verdad, los líderes todos son pasibles de cuestionamientos y todos han tenido, es verdad, no sé quién hoy podría tomar decisiones como esas, pero no siempre han sido las mejores. Bueno, es interesantísimo y seguramente nos ayuda, por lo menos a los que nos interesa el tema, a tratar de encontrar distintos caminos para pensar el presente y el futuro, porque también hay que hablar de qué va a ser el día después, y esa es la gran discusión también hoy en Israel. O sea, queda claro que Israel ya no puede ganar esta guerra porque la empezó perdiendo por goleada, y en el mejor de los casos será un empate. Y también queda claro que Gaza no será la misma que el 6 de octubre. Ahora, ¿qué va a ser? No es fácil de entender, no es fácil de... No sabemos.
Ese es el gran problema. Vos sabés que cuando uno estudia geopolítica, hay un axioma que puede ser aplicado acá, el problema actual, que es, uno puede llevar a cabo una brillante táctica militar, pero si tras la táctica militar no hay planificada una buena estrategia, no se gana nada. Es decir, cuando yo digo, cuando no se tiene planificada una estrategia, es hablar el después de lo que está ocurriendo ahora.
Y sí, de lo que, bueno, es largo, por ahí no es para hoy, pero evidentemente el tema de las colonias en Cisjordania, Judea y Samaria es un tema que seguramente se tomó como decisión sin pensar en lo que derivaría. La salida de Gaza, lo mismo. La no devolución de Gaza a Egipto en el acuerdo con Sadat es un error. Israel debió haber dicho, perdónenme, si la quieren, se la llevan toda. La que era de ustedes, se la arreglan ustedes. Israel no tendría ningún problema hoy con Gaza si Gaza hubiese permanecido junto con el Sinaí en manos de quienes la tenían, que era Egipto. Lo mismo hubiese sido en Cisjordania, si hubiesen dicho, ¿sabes qué? Es de Jordania, o acaso no estaban pensando ustedes en que esto era de ustedes. Bueno, nada, evidentemente la historia es la que es.
Vos sabés, Dani, que gran Shlomo Ben-Ami dice que actualmente dice que la solución de dos estados hoy es prácticamente improbable, y él habla de que en el caso de Cisjordania formar una confederación jordana donde esté incluida toda la Cisjordania en esa confederación, lo que significa obviamente el retiro de Israel y los asentamientos de esa zona. Dice sí, que esa podría ser la única solución viable.
Sí, anda a convencer primero a Netanyahu y sus aliados y después tratar de convencer al rey de Jordania. Pero bueno.
No, a ninguno de los dos. A ninguno de los dos puede convencer.
Por eso te digo, no es un problema de Israel solamente, es un problema bastante más complejo. Y de hecho, si hoy quisieras hacer una solución, debería ser de tres estados, porque evidentemente Gaza y Cisjordania, o Gaza y Judea y Samaria, no pueden ser el mismo estado hoy, desde la conformación de su gente, desde la política, incluso hasta desde lo geográfico es complejo. Así que bueno, nada, seguiremos hablando de esto porque esto no se termina. Te mandamos un abrazo grande y que estén todos bien.
Gracias, Dani. Igualmente para todos ustedes. Abrazo.
Chau, chau. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.